a las 19 horas con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta de sesión anterior de fecha 29 de septiembre de 2020. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada. Punto segundo, declaración de caducidad del procedimiento para la revisión de oficio del decreto de la Alcaldía número 2016-0952 de fecha 17 de agosto de 2016 e incoación de nuevo expediente. Tiene la palabra el secretario general.
Buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, declarar la caducidad del expediente número 2845/2019, incoado para la revisión de oficios del decreto de la Alcaldía número 2016-0952, de fecha 17 de agosto de 2016, de autorización de permuta entre funcionarios, al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio sin que se haya dictado resolución del mismo. Segundo, incoar nuevo expediente para la revisión de oficio del decreto de la Alcaldía número 2016-0952 de fecha 17 de agosto de 2016 sobre autorización de permuta entre funcionarios por considerar que podría encontrarse incurso en causa de nulidad al concurrir las circunstancias previstas en los artículos 62.1b de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, coincidente con el actual artículo 47.1b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, incorporando al nuevo procedimiento el dictamen número 225/2020 de 15 de abril de 2020 del Consejo Consultivo de Andalucía. Tercero, notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y o propongan las pruebas que consideren necesarias. Cuarto, dar traslado del expediente una vez finalizado el trámite anterior a los servicios municipales para que informen las alegaciones presentadas y o pruebas propuestas y previo trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente a los interesados para la emisión de informe propuesta. Quinto, remitir el expediente a la Secretaría para la emisión del informe propuesta definitivo. Sexto, con los informes anteriores, trasládese a la comisión informativa correspondiente para su estudio y propuestas de aprobación que se elevará al Pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre este expediente, evidentemente, mi grupo municipal va a votar favorablemente, pero bueno, aunque hemos tenido las distintas explicaciones, yo bueno, creo que esto sirva por lo menos para un precedente para que estos plazos no vuelvan a pasar. Entre ellos también me incluyo yo, porque bueno, en el pleno de octubre también podríamos haber estado pendientes de estos plazos y bueno, creo que entre todos, toda la corporación y todos los que han intervenido de ellos, pues que estemos pendientes. También entiendo que fueron las circunstancias complejas, el estado de alarma, un cambio de funcionario, pero bueno, yo entiendo que esto no puede servir de antecedente para que esto no vuelva a pasar y nada, era solo lo que quería decir en este momento.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. En esta cuestión, toda la información que se nos ha facilitado, entendemos que el procedimiento, tanto de la resolución como del Consejo Consultivo de Andalucía, el proceder a esta cuestión, como ya se había comentado anteriormente en pleno y en las distintas reuniones, de traerlo a pleno, pues el Grupo Popular en este caso votará favorablemente. Lógicamente, tenemos que proceder a lo que haya dictaminado en este caso la justicia y este es el proceder para las siguientes cuestiones del expediente, por lo cual votaremos favorablemente.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bueno, nosotros en principio no íbamos a hacer ninguna observación al respecto. Lo que sí nos vamos a abstener y el sentido del voto es precisamente por el hecho de que, bueno, pues desde el primer momento nosotros estábamos hablando de que por parte del Ayuntamiento nos estábamos equivocando a la hora de aplicar el procedimiento. Nosotros, bueno, pues siempre defendimos que la legislación que se aplicaba era el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y que, bueno, pues no se nos oyó en su momento y, por lo tanto, como en su momento no se nos oyó, pues ahora nosotros hemos tomado, igual que tomamos en el Pleno de octubre, la decisión de votarlo abstención.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, decirles que, con independencia de las opiniones jurídicas, los informes a los que se debe este equipo de gobierno vienen elaborados por la Secretaría General, que es la que tuvo la encomienda de informar esa permuta entre funcionarios. Se hizo conforme a esos criterios profesionales y de la Secretaría General y ha derivado en esta situación, que si bien no es la deseada, por lo que decían también tanto el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, que se hubiera caducado el expediente, pero es verdad que se produjo el término del plazo en unos momentos difíciles, en los que estábamos en plena pandemia, donde también había un cambio en la Secretaría General del Ayuntamiento. Y bueno, ocurre alguna que otra vez, pero la cuestión es que hoy adoptemos ese acuerdo para que se agilice todo el trámite necesario para culminar el expediente de una vez por todas. Así que procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 16 votos a favor y una abstención. 11 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Pasamos al tercer punto, proyecto de actuación para la rehabilitación de nave agrícola para dos apartamentos rurales turísticos en Polígono 7, parcela 8, a instancia de Cabezas Calvo Prudencio. Tiene la palabra el secretario general.
Muchas gracias, señora alcaldesa. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, declarar la utilidad pública o interés social la actuación de interés público promovida por Cabezas Calvo Prudencio para la rehabilitación de nave agrícola y dos apartamentos rurales, nave agrícola a dos apartamentos rurales turísticos de categoría básica en Polígono 7, parcela 8, con referencia catastral 11038A007-00008-0000MH del municipio de Ubrique. Segundo, aprobar el proyecto de actuación que fundamenta la declaración de utilidad pública o interés social suscrito el 15 de julio del 2019 por el arquitecto técnico don José Ángel Muñoz Pozo, colegiado número 2789, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz. Tercero, la declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes. Cuarto, con ocasión de la concesión de las licencias de obras correspondientes, deberá constituirse en la Tesorería Municipal una garantía por importe de 4.000 euros correspondiente al 10% de la inversión para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Igualmente, deberá constituirse una prestación compensatoria por idéntica cantidad, 4.000 euros, por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas y que gestionará el municipio y destinará al patrimonio municipal de suelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.5 de la misma ley. Quinto, la autorización de la actividad quedará condicionada a) al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación, b) a solicitar licencia urbanística de obra en el plazo de un año a contar desde la notificación del presente acuerdo, c) a la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se emplacen, en su caso, d) al cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe del Parque Natural Los Arcos Locales de fecha 8 de septiembre de 2020 para lo que se remitirá copia del mismo a la persona interesada. Sexto, remitir extracto del presente acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Bueno, es un proyecto de actuación que, como todos ustedes conocen, porque no es la primera vez que viene un proyecto de actuación al Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, es una figura urbanística recogida por la LOUA para dar opción de desarrollo turístico y de interés social a diferentes parcelas que se han desarrollado en el término de Ubrique. En este caso, como no puede ser de otra manera, da cumplimiento al artículo 42.5 de la LOUA, así como al 3.7 del texto refundido de la norma subsidiaria de Ubrique, cumpliendo plenamente con las mismas. Cuenta con informe favorable de la Administración autonómica, de los parques naturales. Por lo tanto, el motivo de traerlo aquí es dar también cumplimiento a la LOUA para la aprobación plenaria de este proyecto de interés social, que además de potenciar y mejorar la puesta en valor de la parcela, el impacto visual y, como no, el futuro social de la parcela y del propio municipio, pretende aportar esta mejora con 5 empleos entre directos e indirectos. Por lo demás, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre este proyecto de actuación, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a votar favorablemente. Cuenta con los informes favorables y es una inversión en el ámbito turístico tan importante para nuestro municipio y, por tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos, como digo, votará a favor.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista.
Nosotros, por nuestra parte, también lo vamos a votar favorablemente, pero sí que me gustaría hacer un inciso, que lo tenía que haber preguntado antes, pero la verdad es que no me he podido. He visto un informe del Parque de los Arcos Nocales que dice que es negativo. No sé si hay después uno posterior que lo corrige o no lo he visto ese informe posterior. Me gustaría que me lo aclararas porque la verdad es que ya me quedo con la duda.
La palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Es un informe, no es negativo, es favorable, condicionado al cumplimiento de ciertas condiciones, pero no es desfavorable, si no podría dar cumplimiento a la LOUA.
Es el que aparece con ese sentido, ¿no?, entre los documentos, vale. Pues, como decía, nosotros vamos a votarlo favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes de nuevo. Este proyecto, sin duda, tiene todos los informes favorables de la aprobación de las distintas administraciones y, sin duda, toda cuestión de inversión en términos turísticos, sin duda, pues vamos siempre a estar favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Pasamos al punto cuarto, propuesta de modificación presupuestaria número 23/2020 por crédito extraordinario. Tiene la palabra el secretario general.
Muchas gracias. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 23/2020 por crédito extraordinario a financiar con baja de partida, financiado a su vez con parte del superávit de 2018, con el siguiente detalle. Crédito extraordinario, partida a crear, 920/63207, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles municipales. Partida a disminuir, 162/62100, adquisición de terrenos para el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Importe 74.269,17 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, dése cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre esta propuesta, ya se nos informó en la comisión informativa que finalmente no fue posible llegar a un acuerdo con la propiedad para la adquisición de estos terrenos y, por tanto, entendemos que hay que usar este importe para otras cuestiones necesarias en nuestro municipio, como en este caso la reparación de estas infraestructuras e inmuebles municipales. También se nos indicó la comisión informativa que se nos indicaría la dedicación concreta de forma detallada y, por tanto, contará con el voto positivo del Grupo Municipal de Ciudadanos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, nosotros en este punto nos vamos a abstener, entre otras cosas porque como todavía no tenemos el detalle de en qué se va a gastar exactamente, pues no nos vamos a oponer porque no nos parece lógico ni razonable, pero tampoco nos vamos a apoyarlo hasta que no tengamos el detalle definitivo de en qué se van a gastar las partidas estas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. Ya se nos informó en la comisión informativa sobre esta modificación presupuestaria y el Grupo Popular votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Decirles que esta modificación presupuestaria viene con el mismo esquema de los presupuestos municipales, una partida genérica que va a venir a atender necesidades en dependencias e infraestructuras de nuestro ayuntamiento, que como le dije a los portavoces e informamos en comisión informativa, no podemos dar el detalle porque estamos en plena valoración tanto de la prioridad que este ayuntamiento va a tener con esta partida, que es dirigida sobre todo a la infraestructura informática del ayuntamiento y, por tanto, atender determinados déficits que tenemos en las dependencias municipales, y con lo que reste, cuando tengamos esa concreción, pues intentaremos culminar determinadas mejoras también en inmuebles del ayuntamiento que también están faltos, ¿no?, de esas inversiones. Y cuando ya vayamos concretando, pues por supuesto tendrán ustedes toda la información. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 16 votos a favor y una abstención. 16 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Ciudadano y una abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Pasamos al punto quinto, propuesta conjunta de los grupos municipales de actuación en relación a la creación e instalación de una unidad de extranjería y documentación UE en el municipio de Ubrique. Tiene la palabra el secretario general. No, acuerdo.
Muchas gracias. La propuesta de acuerdo dice así. Primero, solicitar al Gobierno de España una oficina permanente de expedición y renovación de DNI y pasaporte. Segundo, dar traslado de este acuerdo a la delegación del Gobierno de España en Andalucía. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cádiz.
Si quieren intervenciones y si no pasamos directamente a votación, después de que sea un acuerdo de todos los grupos municipales, de seguir solicitando una oficina de estas características para la renovación y expedición del DNI y también de pasaporte, ¿vale? ¿A qué quiere intervenir? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sí, esta propuesta, bueno, se trasladaba en la comisión informativa y se nos informaba porque mi grupo municipal no estaba entonces, se había presentado el 30 de enero de 2018 y, bueno, al leer esta propuesta, pues nosotros evidentemente nos sumamos a esta propuesta para hacerla conjunta de todos los grupos municipales. Entendemos que es un servicio que Ubrique necesita y que se demanda desde hace bastante tiempo, no solo para nuestro municipio, sino para el resto de la comarca. Tanto hay que tener en cuenta la población de nuestro municipio como, sobre todo, entiendo yo, la distancia a otras unidades de extranjería y documentación como puede ser Ronda o Jerez, que es una distancia considerable. Y, bueno, por supuesto, votamos a favor de esta moción y esperamos que nuestro municipio cuente lo antes posible con esta unidad de extranjería y documentación.
¿Alguna intervención más? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad con 17 votos a favor. Pasamos al punto sexto, mociones por razón de urgencia, que no tenemos conocimiento, no las hay. Y pasamos al control y fiscalización de órganos de gobierno, punto séptimo. Control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, Junta de Gobierno local y concejales que ostentan delegación. Tiene la palabra María Remedio Trujillo, o Reme Trujillo para que la identifiquemos, concejala del Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio.
Buenas noches a todos. Pues en primer lugar decir que dadas las circunstancias en que nos encontramos en esos momentos, pues es muy imposible de hacer actividades fuera de lo normal, así que desde la delegación del Mayor pues hemos optado por seguir nuestras actividades con los mayores a través del grupo de difusión de WhatsApp, que está teniendo muchísima aceptación por nuestros mayores. Seguimos haciendo talleres, seguiremos haciendo, ya tenemos previsto unos cuantos para hasta terminar finalización del año. Al no ser posible hacerlo de otra manera, pues la actuación la estamos teniendo así, que lo están haciendo ellos individual en casa, y nosotros les estamos enviando bastante material para que ellos también tengan cosas que hacer. Y además también vamos a empezar a partir de la próxima semana la videollamada para tener contacto más cercano con nuestros mayores y darles un poco también de calor que en estos momentos también ellos necesitan. Como el Centro de Participación Activa no se encuentra abierto, pues esa es la única manera que hemos optado por darles a ellos también un poco de que hagan sus cosas y que estén, tenerlos un poco también, no entretenidos, pero sí que sepan que, valorado de que pueden hacer actividades, y nosotros estamos respaldando de esa manera. Desde la Escuela de Música pues seguimos con las medidas que se tomó desde un principio, como fueron las de cartelería, desinfección, todas esas siguen su curso, y es verdad que también hemos hecho un ratio de que las clases eran de mayor cuantía de alumnos y ahora se ha reducido. Y también decir pues que tenemos que agradecer también a los docentes por hacer de forma diferente las clases, impartirlas por plataformas y otras vías, como es en online, en la página web de la Escuela Municipal de Música, y también a nuestros técnicos del Mayor, que también están todos los días maquinando cómo podemos hacer las actividades para nuestros mayores. Y desde la Delegación de Comercio, pues verdad que también estamos planteándonos ya las próximas campañas que se van aproximando, dadas las fechas estas que vienen a continuación, y que pues nos estamos anticipando, y veremos a ver cómo la hacemos de la manera que podamos dentro de las posibilidades y de las circunstancias que hoy en día pues nos encontramos. Así que desde las delegaciones, pues decir que gracias a todos por la colaboración que están teniendo todos las personas que están a nuestra disposición y de todo, y que espero que esto cambie un poquito más. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martín.
Buenas noches. Desde el último pleno se han realizado los siguientes trabajos e iniciativas de las diferentes delegaciones que ostento delegación. Para comenzar, la delegación de Juventud, pues el pasado 1 de octubre se puso en marcha, bueno, la parte del plan aire, la incorporación de una monitora de las tareas que viene va a estar desempeñando durante este periodo de tiempo, va a ser favorecer y propiciar a través de dinámicas de trabajo pues diferentes iniciativas y actividades a propuesta de los jóvenes y otras por parte de la delegación de Juventud, una oportunidad más, y este es un compromiso de este equipo de gobierno, pues favorecer a los jóvenes en todos los aspectos que nos van trasladando en la vida cotidiana, y otras propuestas que a lo largo de diferentes programas que se desarrollan de la Casa de la Juventud pues están teniendo bastante éxito y están favoreciendo y propiciando pues ese compromiso, y aparte las diferentes actividades que nos proponen. Por una parte, pues bueno, el programa de corresponsal juvenil 2020-2021 se ha iniciado, donde actualmente se han dado de alta oficialmente 10 jóvenes, están pendientes de tramitación otros 9, serían un total de 19, que bueno, viene a formar parte una pata más de este engranaje dentro de la Delegación de Juventud, y que la primera iniciativa que se va a emprender dentro de este programa de corresponsal juvenil va a ser la divulgación de la guía del corresponsal juvenil, una guía diseñada y editada por la Delegación de Juventud del de este ayuntamiento, donde se muestran los aspectos a seguir por él o la corresponsal juvenil que quiera adherirse a dicho programa, donde, bueno, que ser un corresponsal, qué tarea realiza, qué características tiene, cómo ser corresponsal y las diferentes ayudas existentes, de las diferentes administraciones y bueno, y la, desde la delegación, y que bueno, viene un poco a informar y formar a los jóvenes para una iniciativa corresponsales juveniles que viene a hacer un nexo de unión, un feedback de información entre la delegación de juventud, los institutos y en todos los ámbitos que se mueven los jóvenes, y que estén plenamente informados tanto de lo que se mueve a nivel de la delegación y las diferentes delegaciones del Ayuntamiento Ubrique, que van enfocadas a las edades de 14 y 30 años. Por otra parte, pues bueno, dentro de este otro engranaje, otra pata más, dentro del apoyo a iniciativa en él, dentro de lo que son las franjas entre 14 y 30 años, que es bueno, la principal fuente de trabajo de esta delegación, pues bueno, se han acogido de este programa cuatro proyectos bastante interesantes a lo largo de este año. Dada la pandemia y dada la situación que estamos viendo, son pocas porque principalmente han sido todas de ámbito telemático, pues esperemos que bueno, cuando un poco se pueda resolver un poco de poder realizar actividades semipresenciales, un poco más presencial, pues este programa que se puso en marcha en la legislatura pasada por parte de este equipo de gobierno, pues está teniendo sus frutos y no se ven mermadas pues que por cuestiones de materiales o económicos pues no puedan realizar los jóvenes actividades. Y este pues
un momento, por favor, que termine. Puede continuar, por favor.
Vale, como bien está indicando, en el programa Apoyo Iniciativa, diferentes proyectos que se han ejecutado a lo largo de este año y que, bueno, está siendo una pieza fundamental para jóvenes para desarrollar proyectos que van en beneficio de la comunidad juvenil uriqueña. Por otra parte, dentro de lo que es el programa de ocio alternativo que se viene desarrollando a partir de, bueno, una vez iniciado el curso escolar, pues, bueno, la apertura de Casa La Juventud los fines de semana, en horario de 4 a 10, viernes, sábado y domingo en este año, derivado, bueno, un poco adecuando los horarios a diferentes, también un poco la conciliación de los vecinos y de la apertura de la Casa de la Juventud. Por otra parte, pues bueno, durante ese programa de ocio alternativo se irá dotando de diferentes actividades. En este caso, pues bueno, se va a realizar el próximo 21 de diciembre de 5 a 7 de la tarde, bueno, en la Casa de la Juventud, un programa de talleres de manualidades. En esta primera edición se van a realizar un atrapasueños. Bueno, los interesados que deben ponerse en contacto a través de la delegación, los diferentes canales existentes, y bueno, con la reserva de plaza, dado que estará bien acondicionada debido a las normas protocolarias del COVID-19 y solamente son 10 plazas disponibles, dado el aforo que tiene la Casa de la Juventud. Y por otra parte, bueno, y para finalizar con la Delegación de Juventud, bueno, el pasado 16 de octubre se realizó en el IE Los Remedios una actividad enfocada al uso responsable de las redes sociales, No Caiga en la Red, que tuvo una aceptación bastante importante y bueno, y lo que vino a darle uso, sobre todo en este hándicap que tienen los jóvenes con las redes sociales, pues es importante formar e informar sobre qué uso se le debe dar a las redes y qué uso no se debe dar a las redes. Por lo demás, tanto la Delegación de Infancia y Participación Ciudadana, nada hay que informar, así que buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Mujer y Políticas de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa y Emisora Municipal, Magdalena Burdallo.
Buenas noches. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que a través de las diferentes vías que desde el Pacto de Estado del Gobierno de España se reparte, hace la repartición de las diferentes cuantías, además de la que nos llega directamente, pues también el año pasado, en concreto en octubre de 2019, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, pues se pudo solicitar una subvención, como digo, a cargo del Pacto de Estado, en la que había que presentar un proyecto. No era una subvención directa como la que aporta directamente el Gobierno a los ayuntamientos. La mayor parte de este proyecto ya se fue ejecutando. Nos quedaba pendiente una parte que era las actividades que se hacen en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, con campañas en torno a la prevención de la violencia de género. Luego empezamos con el tema del estado de alarma y toda la crisis sanitaria que venimos viviendo, y hasta el mes de septiembre, hasta el 25 de septiembre, no se nos remitió la resolución en la que se nos concedía esta subvención. Lo que pasa es que tuvimos que solicitar una modificación, puesto que cuando solicitamos la subvención no eran las mismas condiciones que cuando nos han remitido la resolución. Y entonces, como digo, hasta el mes pasado no nos autorizaron a poder reformular los proyectos para poder hacer las actividades en los centros educativos, pero con un formato online. Y estamos ya solamente pendientes de que creemos que en breve ya se nos el material para que lo puedan trabajar los centros online, pues lo tengamos a disposición de poderlo repartir en los centros. También con respecto al área de igualdad, por tercer año consecutivo la Diputación Provincial nos ha otorgado un premio, en este caso un ACESI, que no es un premio en sí con un premio y una cuantía como años anteriores, del concurso de buenas prácticas de feminismo rural. Este año lo que nos ha hecho es ese reconocimiento con ese ACESI, que lo que hace es reconocer la idea original del proyecto. Ha sido con el proyecto Machismo, que son las pancartas que se pusieron y que todavía existe la lona que está puesta en la pared del mercado de abasto. Así que nada, pues darle las gracias desde aquí a la Diputación y el Área de Igualdad, pues por volver a ver y a confiar en que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues se están trabajando las ideas y la forma de trabajar lo más igualitaria y que llegue al mayor número de personas de la ciudadanía. Y de la Delegación de Radio solo informar que el 29 de septiembre se hizo el consejo para la programación de invierno, y que aunque yo no pude asistir, pero ya me comunicaron los compañeros que el consejo pues se transcurrió con normalidad, probándose la programación sin ningún tipo de incidente ni nada. Ya está.
Muchas gracias y disculpad, ¿no?, la ausencia de la concejala, que se tiene que marchar por motivos personales, con lo cual abandona la sesión plenaria Magdalena Burdallo. Tiene la palabra, vamos por manda, vale, el concejal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera.
Muchas gracias, buenas noches. En cuanto a la Concejalía de Tráfico y Movilidad, pues informar de que se han acometido actuaciones en Avenida de Cortes, calle Fernán Caballero, calle Pinito, calle Pizarro, García Lorca, Paseo del Prado, calle San Francisco, calle Zorpilar Linares, Hospital, Plaza de los Ejércitos, calle San Sebastián y calle Zarco Borque. Igualmente, estacionamientos en calle Jardín. Después también pues lo que es la señalización de los distintos cortes de calles por obras y demás. Y también pues en la delimitación y la señalización de lo que es el mercadillo que está teniendo lugar todos los martes en el pueblo, ¿vale? Después, en cuanto a seguridad ciudadana, decir que se han hecho 120 servicios en seguridad ciudadana, 155 servicios en materia de tráfico, 27 servicios en trámites judiciales y 48 en trámites administrativos. Y en el apartado dedicado a las denuncias, decir que hay 8 denuncias remitidas a la Delegación de Salud por el no uso, en este caso, de las mascarillas, 18 denuncias por consumo de bebidas en la vía pública, 3 denuncias por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y 5 denuncias por la Ordenanza Municipal de Residuos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, Salud y Consumo, Virginia Bazán.
Muchas gracias, buenas noches. En el ámbito de salud local, resaltar que continuamos colaborando y de la mano de nuestros colectivos que trabajan la salud municipal. Y en ese sentido, hemos acompañado colectivos como AFEMEN de Salud Mental y del Cáncer Rámete Humano en diferentes actividades, ¿no?, de celebración de sus días mundiales, ¿no? Y bueno, no hacemos más que constatar pues el apoyo que prestamos, ¿no?, y en el ámbito de la prevención de la enfermedad. Estamos ahora en el plano organizativo con ADISICA, que es el colectivo de diabetes, que próximamente en noviembre también celebrará su onomástica, y estamos ahí con ellos colaborando en diferentes ámbitos. Tuvimos recientemente, se convocó el Consejo Sectorial de la Salud, una convocatoria que ha sido una continuación del trabajo que veníamos desarrollando en el ámbito de la salud en épocas de pandemia, salud local y trabajando también en el ámbito del plan local de salud, como ya sabéis, de referencia a nivel de sierra. Y como yo digo, ese consejo, que ahora ya la alcaldesa como presidenta del mismo, pues nos dará más detalles de lo que allí trabajamos. Evidentemente hubo gran participación de todos los colectivos sociosanitarios, ¿no?, que trabajan la salud en el municipio. Y bueno, sí, en ese sentido, en el sentido de la participación, sí me gustaría pues sugerirle al portavoz del Grupo Andalucía por Sí que me he hecho eco de diferentes pues comunicaciones en el que él pues trasladaba su preocupación de que ese consejo llevara 3 años sin convocarse, ¿no? Yo me hago eco de esa preocupación por su parte. Como ya le digo, ha sido una continuación del trabajo que venimos desarrollando en salud, no una activación de forma aislada. Y de la misma forma, pues le sugiero que en estas épocas de pandemia que estamos sufriendo y de suma, pues echan falta una crítica un poco más constructiva, porque el mismo tiempo que se llevaba sin convocarse es el que usted ha tenido para plantear sugerencias e iniciativas en ese consejo en el que usted pues no participó, ¿no? Y pues quería resaltárselo porque creo que ahora estamos en momento de suma, ¿no? Y en el ámbito deportivo, pues seguimos trabajando en las líneas estratégicas que nos planteamos de esta delegación de deporte, que eran fomentar el deporte federado en nuestro municipio a través de nuestros clubes y trabajar con un programa de actividades pues que diera respuesta pues a esa necesidad deportiva en Ubrique, ¿no? En ese sentido, os traslado algunos datos interesantes que me trasladaba mi director técnico del patronato y que es interesante, ¿no? Ahora mismo, de la oferta de programa de actividades, hemos conseguido ofertar 36 actividades y de ellas pues tenemos un 74% de ocupación, que no es poco, ¿no?, en este momento, como yo digo, de pandemia, ¿no? Y algunos programas, como el programa de adultos de mayores de 65 y de 55 años, en el que sabíamos que la oferta iba a estar un poco más limitada a la edad y que nuestros mayores estaban un poco más preocupados, pues nos constatamos de que hay un 57% de ocupación también de esas plazas, que no es poco también. Hemos conseguido activar, como ya os digo, el deporte federado en las modalidades que se planteaban que se plantean en el municipio, y hemos iniciado pues ligas deportivas como pádel y tenis, que están actualmente pues jugándose. Tenemos pendiente la convocatoria de la Junta Rectora para pues finalizar y concluir las subvenciones anuales de nuestro patronato municipal, y también resaltar que en nuestro patronato también tienen cabida otro tipo de entidades privadas, como un curso que ha desarrollado recientemente, todavía está desarrollándose la parte práctica de socorrismo acuático, también le hemos dado cabida y también ubriqueños pues han podido disfrutar de ese curso, ¿no? Y en ese sentido, pues nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Fomento Creativo y Turismo, José Antonio Orellana. Ahora cuando...
Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, voy a empezar con la Delegación de Turismo y las diferentes actuaciones realizadas durante este mes. Seguimos continuando con la campaña de promocional turística que se está realizando a través de redes sociales, y desde la Oficina de Turismo estamos promocionando pues todos los aspectos turísticos, tanto los puntos de interés que están en relación a nuestro municipio. También estamos sacando diferentes actuaciones y leyendas que se están realizando también para dar esa promoción no solamente local, sino también a través del Patronato Provincial de Turismo, donde también estamos lanzando pues las diferentes informaciones para que ellos desde allí también puedan de alguna u otra manera promocionar estas actuaciones publicitarias. Y también nos estamos haciendo eco dentro de esta campaña promocional de turismo de las diferentes actuaciones que pues grupos de blogueros pues también están interesados a la hora de poder participar y poder ayudar a esta promoción turística. Poco a poco irán saliendo las diferentes noticias de aquellos que están viniendo y haciéndolo pues para esta promoción, como he dicho anteriormente. Por otro lado, también el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SISTE, ha hecho una formación presencial, precisamente el día 14 de este mes, en donde se realizaron dos cursos para precisamente esta formación, como estaba comentando, uno dirigido a la guía. Continúo. Uno dirigido, estábamos hablando de SISTE, uno dirigido principalmente a la guía para la gestión de los negocios y el otro curso sobre la disponibilidad ambiental en turismo. Sí comentaros que el 11 de noviembre tenemos la reunión con la mesa de calidad pues para debatir un poco todos estos puntos y todas las actuaciones realizadas en cuanto a lo que es la asignación de SISTE en nuestra localidad. Por otra parte, comentaros que seguimos con el tema del trabajo de la Q de calidad en la exposición permanente Mano, Imagen y la Piel, con las actuaciones realizadas y bueno, con un resultado muy bueno, ¿no? Es decir, en esa evaluación se están haciendo todas las actuaciones necesarias para conseguir esa Q de calidad en Manos, Imagen y la Piel. Por otra parte, otro aspecto que estamos trabajando y estamos haciendo mucho hincapié es la digitalización del turismo local, no solamente con los códigos QR que están teniendo una buena aceptación por parte no solamente local, sino también del turista que viene, ya que desde la oficina de turismo, pues bueno, están haciendo uso y utilización de esta medida, ¿no? Turística, por así decirlo, para que bueno, tengamos un turismo sostenible y un poco más adecuado pues, a las necesidades de hoy en día, ¿no? Y seguimos con el tema de la elaboración de la página web, ya que va a ser un trabajo, pues bueno, lento, tranquilo y sobre todo un trabajo que vamos a estar haciéndolo bien para que de alguna u otra manera sea un expositorio importante, turísticamente hablando, de nuestra localidad. Eso dentro de lo que es la Delegación de Turismo. Por otra parte, y pasando a la Delegación de Fomento Creativo, en esta delegación pues seguimos la misma línea de trabajo, es decir, recepcionando proyectos de uriqueños y uriqueñas con la necesidad un poco de fomentar lo que es el emprendimiento y también pues estamos trabajando en la sinergia de otras delegaciones para que así de alguna manera unamos esfuerzos para sacar algún proyecto o de alguna actividad de ideas emprendedoras, ¿vale? Y por otra parte, también queremos destacar sobre todo que en el fomento creativo hay muchas iniciativas de jóvenes que quieren actuar o hacer desde su punto de vista más dedicadas a su trabajo profesional o a dedicarse a una actuación en este estilo. Y esto es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches.
Un momentito, apaga el micrófono, ahí, por favor. Gracias.
Comienzo con mi delegación de Hacienda, decir que estamos trabajando en el borrador de los presupuestos 2021, que todos los portavoces, ya se, en una junta de portavoces, se les entregó una copia de este borrador, que con, por la situación atípica y extraordinaria que estamos pasando, evidentemente estos presupuestos pues también son extraordinarios. Seguimos trabajando, intentando concretar al máximo en la medida de las posibilidades este presupuesto y conforme tengamos un borrador actualizado se lo haremos llegar de nuevo a los portavoces. En la delegación de personal Decir que, así como informé en el pleno pasado, está en ya ha entrado en funcionamiento en los planes AIRE, son los planes de la Junta de Andalucía. Recordar que vienen a nuestra localidad, nos conceden algo más de 420.000 euros, y decir que en esta ocasión ha sido necesario que, para mantener el número de contrataciones que se pueden hacer con esta asignación de 47 contratos, la alcaldía en este caso decidió que para que se cumpliese todas las contrataciones, el ayuntamiento tuvo que poner de presupuesto 60.000 euros, porque la cuantía que la Junta de Andalucía asigna en estos planes no era suficiente para cubrirlo. Se trata de, como dije también en el pleno pasado, de contratos de 6 meses de duración a jornada completa. Son 47 contratos, de los cuales para los jóvenes menores de 30 años hay 11 contrataciones, de 30 a 44 hay 29 contrataciones y más de 45 hay 7 contratos. Estos planes empezaron el día 21 de septiembre con 6 contrataciones. A día de hoy ya se han incorporado 15 personas y el día 3 de noviembre se incorporan 16 más. El resto pues se van a ir incorporando de manera paulatina. Las contrataciones en el ayuntamiento desde el 25 de septiembre hasta el 2 de octubre han sido un total de 38, entre los planes AIRE y propias contrataciones de municipales. La forma de acceder a estas contrataciones ha sido, evidentemente, como no podía ser otra, a través de oferta al SAE o a través de la bolsa social y, en el caso de las auxiliares de hogar, a través de la propia bolsa. En el personal agrario se han contratado 6 personas también. En lo que se refiere a la bolsa de empleo, tengo que, como todos los plenos, digo el orden de la bolsa que actualmente está vigente. El peón de obra va por el número 46. La pintura de edificios municipales y señalización horizontal de tráfico va por el número 49. La conducción de vehículos municipales va por el número 13. La limpieza de edificios públicos va por el número 84. Ordenanza mantenedor de centros educativos por el número 17. Vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 22. La vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti va por el número 17 y el ordenanza conserje de la Escuela de Música va por el número 5. Decir además que el viernes pasado se aprobó en la Junta de Gobierno la modificación de las bases de esta bolsa, que estamos pendientes de su publicación en el BOP para poder abrir el plazo de solicitudes. Reitero que la decisión de este equipo de Gobierno de retrasar este plazo de solicitudes no es otra que asegurarnos la seguridad y la garantía de que todas las personas que solicitan van a cumplir con la normativa que se exige, porque, repito, estamos en una situación excepcional y la apertura de la bolsa siempre conlleva una aglomeración de personas solicitantes, y tenemos que evitar en la medida de lo posible, poniendo todos los medios a nuestro alcance, para que esto no ocurra, es decir, para que todos los interesados puedan solicitar la bolsa estando seguros de que se cumplen todas las distancias de seguridad, todo lo que la normativa conlleva en este caso. Y en mi delegación en la delegación de Medio Ambiente, decir que el listado general de los registros de GECOR desde el 29 de septiembre al 27 de octubre han sido 10 avisos y todos se han terminado, y en la derratización, desinsectación y desinfección, en el mes de octubre la empresa Atiza, que se encarga de hacer esta labor, ha realizado tres intervenciones en diferentes puntos, en 21 puntos diferentes de nuestra localidad. Es decir, atiende las que semanalmente tiene programadas y además todas estas actuaciones. En relación a la delegación del cementerio, informar que hay unas normas, especialmente en que se han estado cumpliendo desde que se abrió esta instalación, y que ha sido necesario reforzarla por la fecha en la que nos encontramos. Hay unas medidas generales preventivas que son el mantenimiento de la distancia interpersonal de mínimo 1,5 metros y el uso obligatorio de la mascarilla. Pero además, en estas fechas se ha ampliado el horario de apertura. Está desde el 19 de octubre al día 31 de octubre en horario de mañana y tarde, de 8 a 1 y de 3 a 6. El 1 de noviembre estará abierto toda la jornada. Estaba previsto inicialmente de 8 a 12, pero en la situación actual de estado de alarma que nos encontramos, sabemos que la restricción es hasta las 11 de la noche. Y el día el 2 de noviembre también está en horario de mañana y tarde, de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. El aforo máximo del cementerio son 300 personas en su interior. En las calles no pueden coincidir más de una media de entre 12 y 15 personas, dependiendo de la calle, y en las zonas en los accesos y en las zonas de cruce no puede haber más de 25 personas. Para evitar y para asegurarnos de que se cumple el aforo en todo momento, pues hay un refuerzo de personal en la que se estará controlando, pues, que nunca se supere el acceso dentro del cementerio. Se recomienda además que las visitas en grupo nunca superen cuatro personas y que sean preferiblemente del mismo grupo familiar y conviviente. Para que el tiempo de espera de las personas se llena el aforo, para evitar que las personas tengan que esperar mucho tiempo, se recomienda que el tiempo de la visita nunca sea superior a 30 minutos. De esta forma, pues todas las personas y los grupos que quieren rendir homenaje a su ser querido, pues no tendrán que hacer un tiempo de espera demasiado largo. Recordar además que en el cementerio se han puesto estaciones de gel hidroalcohólico y de guantes, porque todos los materiales que son de uso común es obligatorio el uso de guantes desechables. Y recordar también que el refuerzo de personal no ha sido solo en el control de acceso, sino en la limpieza y desinfección, no solo de los aseos, sino de las zonas comunes y elementos comunes como son las escaleras. Por mi parte, nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, Barrios y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas noches a todos. Vamos a comenzar por la Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano. Decir de aquí pues que tenemos distintas obras que han comenzado, obras que se han culminado y algunas que van a comenzar en breve. De las que están ahora mismo actualmente en proceso, pues tenemos Avenida Macías del Pato, que está dentro del Profea, y la piscina, que también está dentro del Profea. Pues se está culminando dentro de los proyectos que teníamos presentados. En breve pues se va a comenzar a realizar la bajada a Jesulín, lo que es el acerado en la parte izquierda, una loza de hormigón para sin que el viandante pueda llegar a la zona baja sin tener ningún tipo de problema. Dentro del plan provincial, pues el ministro Fernández Ordóñez también se está avanzando en los distintos bancales. Se ha mejorado en distintas zonas de la localidad, según hemos tenido constancia mediante asociaciones de vecinos, Mejora Ubrique o directamente a distancia en el propio ayuntamiento. Hoy mismo se ha concluido lo que es el asfalto de la Fuente de San Francisco hasta el Ramón Croza, que ha venido dentro del plan de dinamización y una aportación económica de este ayuntamiento. Estamos culminando también el auditorio en el Centro de Recepción Yacimiento Curi. Y hemos también, en este mes de octubre, pues hemos culminado mejoras dentro de los centros educativos. Todo eso a través de la Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano. Desde el área de cultura, pues comenzar que vienen unas ciertas actividades, van a empezar a realizarse, la mayoría en el Francisco Fatou. El sábado 31 de octubre tendremos la final del concurso de la Peña Flamenca. El viernes, día 6 de noviembre, tendremos un recital flamenco a través de la Asociación Círculo de Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. El día 13 de noviembre tendremos a Alberto Sasso, un cantautor con música de los 80. El viernes 20 de noviembre, clásicos de jazz y bossa nova. El viernes 27 de noviembre, obras de teatro, El Mentiroso. Y el viernes 4 de diciembre, Cabaret a la Gaditana. Estas últimas cuatro actividades, que son los viernes, vienen dentro de Planeamos, de la Diputación Provincial. Una Diputación Provincial que en este caso, pues, que nos da la posibilidad de desempeñar estas funciones y disfrutar de ellas con un valor de 7.500 euros, y desde aquí pues le vuelvo a dar las gracias por el apoyo que nos presta, en este caso a la Diputación Provincial. Sigo dentro de, como estaba explicando, en el área de cultura. Para el próximo mes de noviembre, en las distintas salas de exposición, en este caso pues en la sala del Antiguo Mercado, tendremos la exposición de pintura de Alfonso Buendía, y en el San Juan de Letrán mantendremos la exposición, que tan buena acogida está teniendo, como es la de los alumnos de María Clavijo. Concurso que tenemos actualmente, pues está el quinto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri y la 25 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Y para culminar, pues tenemos un circuito literario 2020, en este caso pues se va a realizar el 20 de noviembre, Encuentros con el autor, que se va a realizar en el Colegio Público Ramón Croza. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Parque y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Isabel María Bazán.
Buenas noches. Comenzaré informando por la Delegación de Parques y Jardines. En este caso seguimos atendiendo la demanda de nuestros vecinos. En este momento estamos en la limpieza y poda de distintas zonas ajardinadas, y como entiendo que es visible para todos los ciudadanos, los ubriqueños y las ubriqueñas, en este momento estamos en la poda de todo el naranjo de Ubrique, que además son muchísimos, y en este caso estamos ahora mismo en la zona de la Avenida España. Se ha hecho ya la poda en altura de las palmeras, de la Plaza de las Palmeras. Se va a realizar la poda también en altura de la palmera de la Barriada del Sacrificio, algo que entendemos que en algún momento tendremos que actuar, porque está ya demasiado alta. Y la palmera que hay en la avenida de Cortes también se hará la poda en altura. Con respecto a parques y jardines, también estamos actuando en el cementerio y comenzamos con el asentamiento mañana mismo de la zona del cementerio. Hemos comprado nuevos maceteros y vamos a hacer nueva plantación de nuevas plantas desde la entrada del cementerio, de la entrada principal y en el interior del cementerio. Y como bien sabéis, la almazara municipal, bueno, pues en años anteriores la almazara siempre ha estado destinada también a la visita de los escolares y de distintos colectivos. Este año, como era imposible, recordar que estamos en un año excepcional. Entonces, lo que hemos hecho, hemos querido hacer un vídeo explicativo, bueno, que se lanzará a las redes para que, bueno, todos los ubriqueños y ubriqueñas puedan contemplar la almazara que tenemos, que es un referente en Ubrique y que es única en la provincia. Con respecto a limpieza viaria, decimos que seguimos y continuamos con la limpieza y desinfección de las distintas zonas, callejones, plazoletas, parques infantiles, los patios de los centros educativos y la zona de entrada a los centros y, como decís, los centros por dentro, o sea, los patios y toda la zona exterior, centro de salud, la residencia de ancianos y de calles, distintas calles que se vayan pudiendo realizar conforme vaya pudiendo el servicio. El 5 de octubre también se hizo una limpieza y desinfección extraordinaria de toda la Avenida España, y este fin de semana también se ha hecho una limpieza y desinfección en los dos polígonos industriales. En estos días también se va a desinfectar también la zona de aledañas al Instituto de los Remedios, Colegio Fernando Gavilán y Guardería La Esperanza. Con respecto a los residuos sólidos urbanos, decir que en este mes de septiembre de 2020 asciende a la cantidad de 636.390 kilos lo que se han recogido en residuos sólidos urbanos. En cuanto a la delegación de política social, decir que, como bien sabéis, y lo que nos encontramos actualmente con el COVID, es una delegación que, con la importancia que le estamos dando de este equipo de gobierno y apostando fuertemente por ella. Y el mes pasado relaté o di explicación de las citas que se estaban dando. Bueno, pues también hay que decir que desde el 15 de septiembre al 27 de octubre, a hoy mismo, se han dado un total de 210 citas en esta fecha que hemos dado, lo que significa que desde enero de 2020 hasta el 27 de octubre, es decir, hasta hoy mismo de 2020, se han dado un total de citas de 1.434 citas, lo que significa la importancia que se le está dando y también, desgraciadamente, la ayuda que necesitan nuestros ciudadanos y ciudadanas. Con un total, un presupuesto que hemos gastado hasta ahora en ayudas sociales, en alquiler, luz, agua, farmacia, en alimentos, de 140.000 euros. Y, como bien sabéis, la importancia que tiene en este momento el servicio de política social y la demanda que tiene, desgraciadamente, con las familias que lo están pasando mal. Como bien me dice mi compañera, el día 3 de noviembre se va a incorporar al Departamento de Servicios Sociales un administrativo como refuerzo al departamento con el Plan Aire, lo que significa que ahora mismo tenemos reforzado el servicio con un trabajador social más, con un auxiliar de ayuda a domicilio más, y el día 3 de noviembre se aumentará con un administrativo más. Nada más. Buenas noches y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Ciclo Integral del Agua y Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes de nuevo. En cuanto a la delegación de urbanismo, bueno, tienen ustedes la noticia del plan general todavía calentita, ¿no? Tuvimos ayer la oportunidad de partir directamente con el equipo redactor para que nos diese las últimas novedades. Quedó comprometido en que nos iba a mandar los últimos detalles que le faltaban en cuanto a condiciones constructivas y estamos a la espera de la misma. En cuanto nos llegue, se incorporará a la documentación que ya ha remitido para hacerle un documento completo que se les va a facilitar, como nos comprometimos ayer, de cara a la próxima reunión. Y como todos saben, pues la intención es llevarlo a pleno lo antes posible, si es posible, pues mediados de noviembre, porque entendemos que el documento tiene suficiente importancia y entidad como para dedicarle un pleno extraordinario al mismo. Por otro lado, destacar, por complementar un poco lo que les ha informado el compañero, el plan provincial de la barriada Polletón ha dado comienzo. Es un plan provincial del año 2019. Es una intervención que está prevista en un plazo de ejecución de en torno a 6 meses, pero con las modificaciones de los planes provinciales se podría alargar incluso hasta el año que viene, pero no es la intención. Es intención de este equipo de gobierno que se ejecute lo antes posible. No obstante, pedimos y hemos estado desde que se pidió la intervención para esta barriada, se le solicitó a Abra, titular de las viviendas de Polletón, información y que se preocuparan por el asunto de cara a poder coordinar las actuaciones que se pudiesen hacer en la barriada del Polletón. Tenemos constancia que hace aproximadamente un año, estuvieron técnicos de la agencia por Ubrique, pero bueno, hemos estado esperando hasta ahora para poder coordinar actuaciones que entendemos que competen directamente a Abra. Como les digo, las obras han comenzado. Vamos a reiterar la solicitud a la agencia para que, bueno, la barriada quede de la mejor manera posible ya una vez que se está interviniendo. Y lo que se incluye en las actuaciones previstas por este ayuntamiento son mejoras de pavimentación, accesibilidad, riego, luminaria, baranda, seguridad y mobiliario. Son en torno a 140.000 euros y, como digo, un plazo previsto de ejecución máximo de 6 meses, que podría, en caso de que fuese necesario por inclemencia climatológica, alargarlo, pero la intención es al revés, intentar comprimirlo para que las molestias sean las menos posibles. En cuanto a la delegación de Ciclo Integral del Agua, que es para todos de interés, saben que en el último pleno ya les decía que las captaciones que abastecen a Ubrique en caso de necesidad, cuando los nacimientos dejan de aportar agua, ya venían funcionando. Han estado funcionando algunos días ya a pico de 13 horas incluso de funcionamiento, pero por suerte desde el día 23 de octubre no han tenido que entrar más en funcionamiento debido a la, bueno, a las últimas lluvias. Si bien es cierto que bueno, no son demasiado cuantiosas, también es verdad que son 20 litros más de lo que llevábamos el año pasado por esta fecha. Estábamos hablando el año pasado de 90 litros y a día de hoy el año hidrológico en Ubrique ha recogido 110 litros. Es verdad que son 20 litros más que el año pasado, pero son algunos menos que el año anterior. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera se ha mejorado la situación respecto al último pleno, pero es deseable que se siga en esa senda y, bueno, parece ser que para la semana que viene se esperan de nuevo agua. Así que esperemos que así sea. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues por mi parte, aparte de todo lo indicado, informado por los distintos concejales y concejalas con los que he compartido determinadas actuaciones, decirles que en el día de hoy conocíamos a través de una nota de prensa de Europa Press, de la delegada del Gobierno, en la que informaba que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde su delegación territorial, se ha llevado a cabo la petición de declarar BIC el yacimiento arqueológico Curi, que decía además que desde la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz se ha elevado a la Consejería la petición de que este yacimiento sea declarado BIC, y mañana pues intentaré localizar a la Delegada de Cultura para que me aclare alguna que otra cuestión. Decirles que el expediente de declaración de bien de interés cultural de yacimiento a petición de este ayuntamiento se terminó en el mandato anterior de este equipo de Gobierno. Un expediente que se preparó completamente e íntegramente en la Delegación Territorial Provincial y que fue remitido a la Dirección General, y que desde verano del año pasado, 2019, estamos intentando de obtener la información por este ayuntamiento de cómo iba la tramitación de esta declaración. Y les paso a leer la última información que tuvimos con respecto a este asunto, que es de fecha 13 de agosto de 2019, la carta que nos dirigió la delegada de Cultura, Mercedes Colombo, sobre este asunto, que yo creo que viene a recoger un poco la trayectoria de nuestra solicitud reiterada de que qué pasaba con ese expediente de declaración para nosotros tan importante y para nuestro yacimiento y patrimonio histórico. Y la contestación decía así: en contestación a su escrito de fecha 19 de julio de 2019, recibido en esta delegación territorial el 24 de julio, relativo al estado actual de la tramitación del expediente de declaración de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de Curi en ese término municipal, y de acuerdo con la información que le facilitaron al respecto desde la Dirección General de Patrimonio Histórico Documental de fecha 16 de julio de 2019, la incoación del inicio del expediente para su declaración correspondiente a nuestros servicios centrales mencionados, donde actualmente se encuentra toda la documentación y trámites requeridos del procedimiento que corresponde a esta delegación. Una vez que la Dirección General mencionada proceda a la incoación del expediente por los servicios técnicos de nuestra delegación territorial, se procederá a agilizar los trámites reglamentarios para culminar el proceso de declaración de Curi como bien de interés cultural con la tipología de zona arqueológica. Así que la noticia leída hoy en prensa genera la duda de qué es lo que se va a mandar a la Dirección General de Patrimonio Histórico, porque se supone que el expediente ya estaba allí para iniciarse e incoarse. Así que haremos la llamada a la delegada para obtener esa información y nos quedamos con que al fin la Junta de Andalucía pues vaya a acceder a una de las peticiones culturales más importantes de este municipio en relación a nuestro yacimiento arqueológico, la ciudad romana Curi. No obstante, agradecer la visita que tuvimos, que ya daba cuenta en el pleno de septiembre, de la delegada de Cultura al yacimiento arqueológico Curi, donde fue conocedora en primera persona de la riqueza y valor de este patrimonio cultural, y que también nos informaba en esa visita que iba a intentar impulsar esa declaración de la que llevamos esperando ya algunos años. Decirle asimismo que también nos informaba como delegada de Fomento de algunas de las actuaciones que se van a llevar en nuestro municipio, como es el caso de las medidas necesarias para la contención de la A373 a la altura de la avenida de Corte, de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, para entendernos.
Y en relación a eso, porque también tuvimos la visita de la delegada del Gobierno con respecto a la firma del convenio del 112 y parece que aprovechó para visitar la zona y conocerla, lo cual agradecemos. Una pena que no invitara a esta alcaldesa, que está encantadísima de poder acompañarla, pero también decirles que este ayuntamiento ha estado solicitando reiteradamente esa actuación y que ahora mismo le paso a detallar en el escrito que le dirigimos a la delegada de Fomento de fecha 30 de junio de 2020. Estimada delegada, una vez que hemos entrado en esta nueva normalidad, quisiera recordarle los asuntos de interés de este municipio en relación a la última reunión mantenida en su delegación territorial. En primer lugar, le solicito una inspección de urgencia con respecto al estado de la travesía A373 a su altura por la avenida de Corte, en la que se colocó un inclinómetro que ya hemos dicho varias ocasiones en el mandato anterior. La Junta de Andalucía colocó un inclinómetro para ver la dimensión y la movilidad de los terrenos de esta plataforma y que, como sabe, estábamos a expensas de la actuación prevista por esa delegación para contener el posible desplazamiento de la calzada y en los últimos meses aprecia un mayor desnivel por esta causa. Y con vuestro permiso, que mantengo las distancias de seguridad. A continuación, le relaciono otros asuntos de menor urgencia, pero igualmente importantes, como el arquitranado de la avenida de los Callejones y tramo de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco como travesía de la 373, debido a que ya pueden entrar los camiones para ese arquitranado, ya que no existe la esquina que dificultaba el paso de los mismos. Visita del equipo de Abra a la barriada del Polletón para determinar las actuaciones complementarias que desarrollaría en esta barriada de titularidad autonómica tras el plan provincial que este ayuntamiento, y como ha informado el concejal, va a ejecutar en la misma y que, como le explicamos, es insuficiente para las carencias de una zona en la que no existe una inversión pública necesaria. Con respecto a las marquesinas de titularidad autonómica en nuestro municipio y con vistas al inicio del próximo curso escolar, le solicitamos la sustitución al menos de la situada en la esquina del 6 Ramón Crosa con la avenida Fuente San Francisco y la situada en la avenida Cardela, que se encuentra en pendiente, por lo que necesitaría una base para su corrección. Asimismo, le estuvimos planteando que en su día la delegación de Fomento dio la conformidad de la incorporación de un carril más para vehículos lentos en la A373, actuación que quedó aplazada por los planes de mejora en la red autonómica administrados por la Delegación Territorial y que iba a defender ante la Dirección General la recuperación de estos fondos para una mayor cobertura de las necesidades de la provincia, esperando que este compromiso se cumpla de vuestra parte. Para terminar, y dentro de su ámbito competencial de cultura, volvemos a hacer énfasis, le rogamos se interese por el expediente de declaración de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico Ciudad Romana de Ocuri, en el que esperamos pueda visitar pronto. Y como les decía, este escrito se le mandó a la delegada el 30 de junio cuando íbamos ya en desescalada y retomando todos los asuntos que estábamos pendientes de la Junta de Andalucía. Nos alegramos de las últimas recientes noticias, pero creo que también era importante destacar una información que se obvia, que son las peticiones de este ayuntamiento que viene solicitando a la Junta de Andalucía. Decirles que el 8 de octubre recibíamos también la visita a nuestra localidad de la delegada del Gobierno de España en Andalucía, en la que visitaba el ayuntamiento, donde tratamos cuestiones de su competencia, tanto en el orden de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el seguimiento de todo también un asunto que preocupa a nuestro municipio de drogas y de actuaciones en contra de la misma. Estuvimos planteando lo de la oficina de expedición del DNI, que, como saben, es lo que ha motivado la presentación de la moción que hemos presentado al final y sumado todos los grupos municipales. Y también decirles pues que la delegada visitaba el centro tecnológico para ese encuentro con los empresarios e interesarse en qué momento tenía que moverse para hacer de enlace en las peticiones que el sector de la piel en cuestiones formativas va a necesitar el respaldo y la declaración del Gobierno de España, sobre todo dirigido a las cuestiones del catálogo nacional de cualificaciones. Ese mismo día me llamaba el delegado territorial también de Medio Ambiente, que visitaba nuestra localidad,
para hacer una inspección de trabajo y técnica del puente Vega-Realejo y que al término de la misma nos informaba que al final se va a poder ejecutar o que va a ejecutar la delegación el proyecto de rehabilitación de este puente con un presupuesto aproximado de 250.000 euros y en esta ocasión no voy a leerles todos los escritos remitidos a la delegación de Medio Ambiente sobre el puente Vega-Realejo, pero sí quisiera hacerle referencia al último para que tengan constancia del mismo. También el 29 de junio les remitíamos el escrito al titular de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el que le planteamos, estimado delegado, una vez que hemos entrado en esta nueva normalidad, quisiera recordarle los asuntos de interés de este municipio en relación a la última reunión mantenida en su delegación territorial. No obstante, de urgencia, le solicito que con carácter inmediato, desde la Agencia del Agua y Departamento de Vías Pecuarias, inspeccionen el estado del puente de Garrialejo, para el cual esa delegación redactó un proyecto de rehabilitación y que estaba pendiente de su aprobación y ejecución por la Dirección General correspondiente. Desde este ayuntamiento estamos más que preocupados por su mayor deterioro en estos meses, preocupación que compartimos junto con los vecinos y usuarios del que pueda llegar a desplomarse, agradeciendo su colaboración de antemano. Como digo, este escrito se le mandó en junio y agradecemos que el delegado nos visitara el 8 de octubre, confirmando de que al final se va a ejecutar ese proyecto de rehabilitación del puente Vega-Realejo. Informarles también que el 21 de octubre nos visitaba la asesora de ONU Mujeres, que el Centro Tecnológico había gestionado para que tuviera un encuentro con mujeres empresarias de nuestra localidad y poder ver qué línea de ayuda y colaboración se pudieran tener de este organismo de cara a proyectos futuros de Ubrique y de mujeres ubriqueñas. Y bueno, creo que fue una reunión productiva, fue interesante y se ha quedado en la mesa que las mujeres y las empresarias de nuestra localidad diseñen un posible, ¿no?, proyecto de respaldo, porque al final la organización, lo que es ONU Mujeres, no es un organismo que financia actuaciones, sino lo que hace es respaldar y dar conformidad y sobre todo darle el marchamo de perdón, de calidad y de respaldo internacional a lo que son actuaciones específicas y resaltables en Ubrique, que en este caso se puso muy en valor el tema de la artesanía y de la piel de Ubrique, donde además nos contaba la experiencia de Cartagena de India, donde hay un centro de investigación sobre las artesanías, donde hay un proyecto de banco de horas de grandes diseñadores que, en vez de poner recursos y financiación a los proyectos, lo que hacen es poner un número de horas de su profesionalidad, de su estilismo, de su creatividad en cuanto a diseño, y las propias artesanas allí pues lo que hacen es darle forma, ¿no?, a ese valor y a ese producto que esos diseñadores van marcando, y que esa es la línea que se pretende hacer en Ubrique para respaldar, como decimos, la piel de Ubrique, y más en estos momentos tan difíciles. Quisiera decirles también, como decía también la consejera de Salud, el 22 de octubre convocamos el Consejo de Salud. Creo que no es necesario entrar en mucho detalle porque están representados todos los grupos municipales, y decirles que en cuantito tenga ya el borrador de petición de hacernos eco de las cuestiones que se vieron en el Consejo de Salud, pues serán remitidas para que se puntualice o se aporte lo que se entienda oportuno. El 23 de octubre se firmaba también al fin, algo que se dejó en el mandato también municipal anterior, la firma del convenio de incorporación de Ubrique al sistema de emergencia de Andalucía, al 112, y se firmaba con la presencia del viceconsejero de Presidencia y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, aquí en Ubrique, y que agradezco, porque es una cuestión importante, que nos visitaran para la firma de ese convenio. Y en el día de... En el día de ayer, decirles que recibíamos también la visita de la diputada de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital, Isabel Gallardo, que además la responsable de la empresa provincial de información de Cádiz, Sociedad Anónima, EPIXA, y que tuvimos la oportunidad de recepcionar ese material informático que se hace en colaboración de la Diputación con los municipios menores de 20.000. al que agradecemos el gesto, y decirles también que ya, como le hemos comentado en alguna otra reunión, seguimos trabajando a través de la Concejalía de Calidad Administrativa el incorporarnos a la empresa provincial, que como saben tienen un gran abanico
y un catálogo de servicios importantes. Es una empresa muy profesionalizada con las necesidades de los municipios, que además nos permiten tener aplicaciones, plataformas gratuitas, y que por tanto este ayuntamiento va a intentar de reducir todos los costes posibles también en los sistemas informáticos, y que esperamos para 2021 tener el grueso de esas aplicaciones, de esos sistemas de procedimientos administrativos con la empresa provincial, y que ya próximamente pues volveremos a tener otra reunión de trabajo. Y creo que así destacable para este pleno, no creo que se me pase nada más, y si no, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda, ¿vale? Comenzamos con el punto octavo, ruegos y preguntas. Le toca iniciar el turno de intervenciones al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Tiene la palabra.
Sí, en cuanto a la iluminación de este año, ¿se tiene previsto para cuándo se tiene prevista? ¿Para la campaña de Black Friday, para más adelante, y también, dadas las circunstancias actuales, en qué horario se tiene prevista esta iluminación?
Tiene la palabra el concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas noches de nuevo. La iluminación en este caso, en cuanto al horario, pues dependerá de cómo nos encontremos, pero un mínimo de las 12 de la noche es un horario más que considerable. En años anteriores ha estado hasta las 2 de la mañana, si no recuerdo, y los fines de semana hasta las 4. Y con respecto a cuándo va a comenzar, pues siempre comienza en este caso en el puente de diciembre, en el puente de la Inmaculada es cuando se tiene. Este año coincide que el viernes día 4, pues será el mismo jueves, el día 3 posiblemente, cuando se haga el comienzo.
Bien, puede continuar el portavoz del Grupo Municipal Ciudadano, Jorge Oliva.
En la intervención de la concejala indicó que se había solicitado una subvención al Instituto Andaluz de la Mujer, pero no he entendido exactamente de qué trataba el curso y el importe de la subvención. No sé si lo tenéis de dato alguno. Respecto.
Un momento, sí. Por favor. Me imagino que lo que habrá comentado la concejala es que se obtuvo la subvención del Instituto Andaluz de la Mujer por parte de este ayuntamiento en concurrencia competitiva del mismo y que nos va a permitir realizar en los centros educativos de forma online durante el curso escolar 2021. Tanto el taller de Érase una vez el país de los cuentos al revés, en un plazo previsto del 8 al 22 de febrero de 2021, aproximadamente, el taller de Vamos a Media y los buenos tratos, previsto del 1 al 15 de marzo de 2021, y por tanto terminaremos lo que es toda esta actuación en el curso escolar del 30 de junio, todo adaptándonos a las nuevas circunstancias que tenemos actualmente.
¿Y el importe de la subvención?
Pues eso puede ser que no lo tenga, pero aquí no lo tengo. Subvenciones. Pero siga usted y lo intento, porque normalmente suelo apuntarme esas cosas, lo intento localizar, ¿vale?
En cuanto a las obras de gas que tienen, que ahora mismo están por la zona del Paseo de la Esperanza, ¿hay algún plazo de finalización de todas las obras? ¿Se va haciendo por tramo? Y otra pregunta, de cara a la campaña de Navidad, ¿se van a parar las obras o van a seguir su curso normal?
Perdona, es que como las audioasta, como no diga quién habla, sé que es un poco lata, pero tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Sí, el alcance de las obras nos dijeron, vamos, de hecho están a punto ya de ir poniendo en funcionamiento las que ya los sectores que están cerrados van sectorizando, saben que empezaron por un eje, digamos, troncal del que han ido sacando ramales que tienen que ir sectorizando y cerrando para poder ir poniendo en funcionamiento conforme van haciendo además las contrataciones del servicio. No tengo yo aquí el dato ahora mismo del periodo de finalización, pero va a depender en función también de las contrataciones, porque a partir de esas líneas principales ahora tienen que ir sacando los puntos de acometida conforme a los diferentes bloques se van contratando. Por lo tanto, es difícil darle una fecha. De todas maneras, voy a preguntar en el proyecto que se presentó, la fecha prevista, para que le pueda dar una orientación aproximada. También, en relación a las molestias, tenemos indicado desde siempre que se intenten minimizar todo lo que se pueda. En ocasiones es muy, muy, muy complicado, porque al fin y al cabo ya va por la tercera contrata que ha pasado por la empresa, que es la matriz Redexis Gas. Y aunque insistimos en que se minimicen las molestias, sabemos que no siempre se consigue ese objetivo. Se les dice que intenten retirar vehículos en las horas de máximo aporte de tráfico y igualmente que se intente molestar en la medida de lo posible, todo lo menos que se pueda, a los comercios. No obstante, en la Avenida España se dio instrucciones, incluso se les facilitó los teléfonos de los particulares que tuviesen negocios con acceso que les pudiese molestar, como los veladores, las terrazas y demás, para que se pusiesen en contacto con ellos y se coordinaran las actuaciones. La idea es ir por ahí, intentar siempre que se pueda minimizar en lo que se pueda la molestia. Por desgracia no siempre se consigue, pero vamos a seguir insistiendo en ello. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Puede continuar el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
No sé si lo ha comentado anteriormente el concejal, pero ¿cuántas denuncias o sanciones ha habido por la falta de cumplimiento de las normativas de uso de mascarilla y demás medidas de COVID?
Ha dado un detalle, ¿no? Pues ya está. Bueno, si quieres repítalo, pero estemos atentos entonces, porque si no es repetir tiempo. Tiene la palabra el concejal de Policía, José Antonio Herrera.
Muchas gracias. El detalle, el tema de mascarillas son 8 denuncias, en el consumo de alcohol son 18, ley de seguridad ciudadana 3 y 5 en otro tipo de denuncias.
¿Qué periodo?
En el periodo del último pleno hasta aquí, en un mes.
En el mes este. Ok, muchas gracias. Puede seguir el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
En cuanto a EPISA, que creo que han comentado que han estado aquí de representante de EPISA, hay una aplicación que conoce Ubrique, bueno, de varios ayuntamientos, y no sé si esta aplicación se tiene prevista que siga adelante o se va a dejar sin servicio.
Sé que alguien comentó algo, pero yo no recuerdo bien. Yo no lo he tratado en la reunión de ayer, no es un tema que ha estado presente. No sé si algún concejal. Tú tienes. Le doy la palabra a. En este caso, al diputado provincial, Manuel Ángel Chacú.
Bueno, ahora más como concejal, porque fue una reunión aquí. Me quito el traje y me lo pongo. Recuerdo que estuvimos hablando sobre una aplicación que existía, que fue procedente de un proyecto que se hizo en Ubrique de digitalización antes del año 2014 aproximadamente. Es verdad que le comentamos, porque era un tema de turismo, y se le comentó al diputado que lleva los asuntos de turismo ese extremo, que se hizo esa aplicación. Entendemos que fuese una subvención fondos líder o no sé qué, fue una la corporación 2011-2015 y no recuerdo qué fondo, porque ni estábamos, creo que no estábamos, bueno, algunos sí estaban en aquel mandato, pero que le reiterábamos que bueno, que esa aplicación estaba en uso y que apostábamos bien porque se dejara de usar o que se actualizara. Se podía entender que podría venir de unos fondos X, los que fuesen, que se lanzara en aquel momento el trabajo, pero que o bien se le diese continuidad o que se retirara del mercado. Voy a aprovechar que estoy por ahí también y lo vuelvo a insistir para preguntar qué intenciones se tienen. ¿Vale?
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, pues le toca el turno al portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, yo voy a ser muy breve en mi intervención. Con respecto a la RPT, estamos pendientes de las alegaciones todavía. Dijisteis que ibais a tener una reunión con la mesa negociadora de los trabajadores, y bueno, la verdad es que no hemos tenido noticias con respecto a eso, y nos gustaría saber, pues eso, si nos vais a trasladar en breve el documento de RPT de forma definitiva, en el que se recojan o no las alegaciones que se han presentado y demás.
Pues como bien sabe, no recuerdo el posicionamiento de su grupo en la RPT, que no tiene importancia, pero como bien sabe, nuestro sistema de trabajo es acordar primero en la mesa general de negociación con las secciones sindicales los acuerdos, y una vez que se alcanzan los acuerdos, pues desde luego ese detalle se le da a los grupos municipales sin ningún problema. Sí sabe, porque en la comisión o en la junta de portavoces, no recuerdo, porque solemos tener varias reuniones, le informé que habíamos tenido esa mesa general de negociación, que habíamos dejado sobre la mesa para una próxima reunión el determinar algunas alegaciones presentadas y cuestiones que tenemos que analizar, y todavía no hemos tenido esa segunda reunión. De la primera le informé en esos términos que es lo que ocurrió, ¿vale? En cuanto tengamos esa segunda reunión y sepamos ya el planteamiento definitivo, pues por supuestísimo que se le informará detalladamente. Puede continuar el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Antonio Bautista.
La postura mía fue la abstención, que tampoco viene a cuento, pero bueno, si tenía curiosidad, pues ya lo sabe. Con respecto
es importante cuando nos interesamos de asuntos que no se han respaldado ni se tiene una opinión, sino la abstención. Pues hombre, yo entiendo que nos meta prisa, pero la justa y la necesaria también, porque para eso nos la metemos nosotros mismos.
Opinión sí que tenemos, y de hecho, como consecuencia de la opinión y de todo lo que conlleva, pues la consecuencia fue la abstención de mi grupo. De todas formas, son puntos de vista diferentes y aceptables tanto uno como otro. Con respecto a la del Patronato de Deportes y Radio Ubrique, también se nos dijo en el último pleno que se iba a trabajar sobre esos asuntos una vez que terminaran con esto. La intención es hacerlo también de la misma manera que se está trabajando con este. Me refiero a coger a los servicios de la Diputación, que se encargue el técnico de la Diputación de realizar este trabajo, o se va a hacer de alguna otra manera diferente, y si tienen marcado más o menos un plazo de inicio para esa documentación.
Bueno, pues a esas cosas me refería. La RPT, como bien sabes, es una cuestión que este ayuntamiento lleva en déficit muchos años. Y en esas décadas yo tengo que poner en valor el trabajo de este equipo de gobierno, que para eso soy la presidenta de esta corporación. Entonces, el trabajo, como tiene su esfuerzo y su rendimiento, creo que también a veces hay que recordarlo. Usted formó parte de equipos de gobierno durante 12 años los que no se tramitaron esta RPT. Mejor o peor. Es que es verdad, perdón, lo sé perfectamente que son 8. Mejor o peor es la RPT que se aprobó inicialmente, como decía, la del ayuntamiento, y que esperemos que se apruebe definitivamente, porque es un instrumento de base fundamental, con independencia de que será mejorable, como usted bien sabe y yo soy capaz de reconocer. En el Patronato de Deporte y la Radio también se le informó que vamos a hacer el mismo sistema. Creo que el recurso que nos pone la Diputación, del técnico que valora y hace estas propuestas de relación de puestos de trabajo, que son fichas y valoración de factores, tiene que ser la misma persona que ha hecho la del ayuntamiento, para que no haya, es decir, para que haya una sintonía y una homogeneidad en la valoración de los puestos, aunque sean organismos independientes. Entonces, estamos esperando que tengan una cierta disponibilidad, porque él está terminando trabajo en otros ayuntamientos con la relación de puestos de trabajo, y en cuantito nos confirme, pues nos pondremos a la tarea, especialmente a un nivel técnico, y luego tendremos el encuentro, digamos, político con los distintos grupos municipales, a la vez que me incorporé yo como alcaldesa para ese conocimiento.
Estupendo. Como tú dices, es una cosa que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, incluso en anteriores corporaciones de las que tú formabas parte, que también estuvieron trabajando sobre ese tema. Ya por terminar y por ser bastante breve, como estaba diciendo, agradezco a la concejal de Sanidad la sugerencia que me ha hecho, pero sobre todo yo le pediría que fuera un poquito más justa, ¿no?, en las aportaciones que se hacen, entre otras cosas, porque, bueno, en el Consejo de Salud, por parte de mi grupo, igual que por parte del resto de los grupos, entiendo, pues no hicimos ninguna observación ni hicimos absolutamente ningún comentario, entre otras cosas porque estamos en un Consejo de Participación en el que no queremos politizar y que después vengas a este pleno y digas, pues, que tratamos con nuestra postura de politizado de hacer algún comentario que estuviera fuera de lugar. De todas formas, nosotros, y te lo digo bueno, sin ánimo de ofender ni nada, me parece totalmente injusto que hagas una crítica diciendo que tratemos de ser más, bueno, de aportar más cosas en esta época de pandemia en la que estamos, cuando sabes de sobra, sabes de sobra que durante toda la pandemia no nos habrás escuchado hacer ninguna crítica a ninguno de los miembros de la oposición, a mí menos, y que la postura nuestra ha sido simplemente el apoyaros, el daros nuestro punto de vista, y siempre, siempre, siempre lo hemos hecho en privado y lo hemos hecho en los organismos en los que nos han convocado y en los órganos internos de este ayuntamiento, porque no queríamos que las polémicas salieran a la calle. Lo único que he dicho ha sido que lleva 3 años sin convocarse. Y es cierto. Las aportaciones las haremos posteriormente. Cuando tengamos ya la carta que se está preparando por parte del ayuntamiento, pues lógicamente, igual que en todo este tiempo, haremos nuestras aportaciones y diremos nuestro punto de vista y añadiremos lo que nosotros creemos que hay que añadir. Por lo tanto, a ver, creo que ha sido un poco injusta en la intervención que has dicho. Acepto perfectamente la crítica constructiva que haces hacia mi grupo, pero bueno, también te agradecería pues eso, que fueras un poco más justa, digamos, entre comillas, en las observaciones que haces con respecto a este grupo, sobre todo encaminadas en el sentido en el que las has hecho, ¿no? En el de que no aportamos y que no somos constructivos y que no hemos sido constructivos durante esta época de pandemia.
Bueno, yo creo que la concejala lo único que ha pretendido es invitarle a que en un consejo de participación del que forma usted parte como grupo municipal, no es que no tenga que intervenir. Yo creo que los grupos municipales están para intervenir en los consejos sectoriales, proponiendo con sus propuestas específicas. No tenemos que entrar en discusiones partidistas, ni mucho menos. Si se entra a la crítica partidista, pues nos defenderemos uno u otro o terminaremos dando el espectáculo, como alguna vez ha ocurrido. Pero de ahí a entender que un consejo de participación donde está su grupo para aportar cuestiones en positivo con el resto de entidades que trabajan por la salud en nuestra localidad, creo que no es incompatible, sino un mal asunto. Eso es como en el tema de presupuestos, que podrían ir ya planteando también qué propuestas le van a hacer a este equipo de gobierno y cuestiones como decir, igual que hace otras propuestas, ¿no? Y las hace públicas. Pues cuando usted tenga propuestas específicas sobre salud, sobre presupuesto, pues las puede ir adelantando ya. No tiene que esperar a tener el trabajo de base de este equipo de gobierno, que al final nuestro trabajo, es decir, la información, por ejemplo, la tiene usted, como yo, para poder proponer. Entonces vamos a quedarnos en esa parte positiva, porque yo estoy convencida que la concejala no ha pretendido ni mucho menos no reconocer esa tarea de colaboración que viene haciendo esta corporación y los grupos municipales, pero eso es toque de atención que su grupo da a este equipo de gobierno, pues entienda también que a veces pues se le invite a que también usted recepcione la crítica constructiva, como usted hace con nosotros, ¿no? Entonces no es quedarse con el final de que la concejala no reconoce la lealtad, la colaboración de los grupos municipales durante este periodo, porque yo creo que lo hemos puesto en valor, y la que está hablando siempre en primera persona por todo lo que habéis ofrecido, su grupo de un concejal, el grupo de Jorge de un concejal, los 4 grupos del Grupo Popular, del Grupo Popular, y lo hemos puesto en valor en todo este periodo. Eso sí que es verdad que no puede haber queja por su parte, así que vamos a tomárnoslo con esa positividad, ¿no?
De hecho, la primera palabra que he dicho ha sido agradecer el comentario que ha hecho y que lo tomamos también en nuestro haber y que lo aceptamos, como no podía ser de otra manera. O sea, que he empezado por ahí y he empezado diciendo eso. Y a continuación he hecho la otra parte, que es con la que nos quedamos siempre, que de hecho en las intervenciones que yo he hecho en la radio he hecho esa observación, pero a continuación he hecho propuestas de presupuesto, he hecho propuestas de sanidad y he hecho propuestas de toda índole, que de todas formas, bueno, pues seguiremos haciéndolas y si hace falta, pues las pondremos por escrito en los próximos días y se las trasladaremos a través del registro de entrada.
No lo dudo que seguirá trabajando, esperemos, y proponiendo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera.
Buenas noches, señora alcaldesa. La verdad es que iba a hacer referencia a una cuestión, una petición de los vecinos, pero me gustaría matizar dos cuestiones, ¿vale? En referencia al último, al tema del Consejo Sectorial de Salud, ya que también ha comentado si nos posicionamos o no en dicho sector, consejo, perdón, decir que, bueno, para mí era el primer Consejo Sectorial de Salud que asistía como concejal de esta corporación, y yo tenía muy claro que, bueno, yo quería escuchar de primera mano las peticiones y las reivindicaciones de los colectivos, que para eso son los que están día a día, pues, conociendo la realidad, y por eso en ningún momento, pues, hice referencia, eso sí, dentro de nuestras posibilidades y del contacto a lo mejor más cercano que podamos tener a nivel de partido con la delegada de salud, desde este grupo municipal, pues automáticamente al día siguiente, todas y cada una de las reivindicaciones que hacían todos y cada uno de los colectivos que estuvieron presentes en el Consejo Sectorial, nosotros se las hemos trasladado, porque evidentemente con la salud no se juega, y muchísimo menos, pues, jugar políticamente referente al tema. Decir que también comparto claramente una cuestión que lanzaron. Nosotros, en este caso, en materia sanitaria, al igual que otros, también hemos mantenido una compostura constructiva durante todo el estado de alarma, y comparto la opinión de que sea, como trasladaron, que sea la alcaldesa pues la que, en contacto con como máxima representante de esta corporación y de este municipio, la que traslade a las diferentes delegaciones, en este caso la de salud, las demandas y las reivindicaciones de los colectivos en los ciudadanos de Ubrique. Nosotros estaremos contigo en materia sanitaria en todo lo que estime oportuno y quiera que nosotros colaboraremos, y decirte que, claro, que no participé en el discurso, podíamos haber entrado, etcétera, etcétera, pero entendía que, como primera vez que asistía a ese Consejo de Salud, me gustaba escuchar a los colectivos, a los ubriqueños y las ubriqueñas. En otra cuestión, y referente a las afirmaciones que ha realizado la alcaldesa, que nos ha expresado todas los escritos y todas las peticiones que se le han hecho a las diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía, decir claramente que nosotros, el Grupo Municipal Popular, no tenemos la mayor duda que la señora alcaldesa, todas las peticiones que estime oportuno que hay que reenviar a la delegación, lo hace. Decirte, señora alcaldesa, que este Grupo Municipal, como bien dicho en algunas ocasiones, a lo mejor tenemos un contacto más directo con los diferentes delegados, decirte que nosotros todo lo que venga para Ubrique lo vamos a defender, llámese de una administración o de otra, y te traslado aquí en sesión plenaria nuestra colaboración para que todas esas peticiones y demandas que le realiza a las diferentes delegaciones, aquí tienes al Grupo Municipal del Partido Popular, para que dentro de lo que se estime oportuno de la Junta de Andalucía venga todo y lo mejor para los ubriqueños y las ubriqueñas. Nos ponemos a tu disposición y me gustaría aclarar ese temita. Y bueno, a la pregunta que le iba a realizar, y no sé a qué delegación compete, pero mira, en estos días, y sobre todo en la zona del Centro Comercial Abierto y en la zona de Avenida España, etcétera, me trasladaban ciudadanos de Ubrique y vecinos de la zona. Yo sé que este equipo de gobierno, en los últimos planes provinciales, ha estado adecentando diferentes pasos de peatones y disponiéndolos de accesibilidad para los minusválidos, etcétera, etcétera. Pero en algunos, vamos, he ido y le he echado una foto en algunos tramos, en algunos acerados, que supongo yo que no serán de otras épocas, ¿vale? Por ejemplo, este es el paso de peatones que está en Inicia Avenida España, con, a ver si quieres te paso la foto que me ha pasado, que me han comentado, el Inicia Avenida España con la zona de los callejones. El paso que da de un lado al otro, ¿vale? Y es cierto, y como yo sé que este equipo de gobierno está cometiendo mejoras en el tema de accesibilidad y de acceso a los minusválidos y discapacitados, minusválidos en este caso, decir que, por ejemplo, si visualizamos esto, y la demanda es la siguiente, que para cuando tengáis la opción de mejora de accesibilidad, de acceso a los minusválidos a través de los pasos peatones, que, por ejemplo, tengamos en consideración este paso de peatón, porque sí es cierto que es uno también que pasa mucha gente de turista que vienen desde arriba y que van a la zona de la oficina de turismo, al casco antiguo, de que por ejemplo, me comentan de que el otro día y durante la última semana cambió un avión una mayor afluencia y llovió, como la solería es lisa, provoca caída de diferentes ciudadanos o visitantes. Es una petición constructiva, un ruego, y espero que tengáis en consideración. Nada más y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Y aprovecho para recordar, yo creo que siempre hay que aprovechar los momentos para informar, ¿no?, y recordar. La fotografía, en vez de dármela, si la subo este a la aplicación de Mejora Ubrique, tendrá una respuesta casi inmediata para poder arreglar un problema de esas características. De todas formas, se toma nota y no hace falta esperar ningún plan de accesibilidad para ver si es un problema de un socavón que haya que nivelar y resolverlo, ¿vale?
No, yo no, perdona, señora alcaldesa, en ningún momento he dicho que tengáis que hacer un plan de accesibilidad. Es más, he dicho que he visualizado que hay los últimos planes de empleo, he visto a trabajadores que han entrado en esos planes acometiendo mejoras en ese tema. No he dicho en ningún momento que se tenga que hacer un plan de accesibilidad. Es una demanda que a lo mejor ha sido rápida, me la han trasladado en estos días. Yo en otras ocasiones también me pongo en contacto con cosas normales del día a día con los ubriqueños, en contacto con los diferentes delegados, porque creo que tampoco es un debate que tengamos que venir aquí con toda y cada una de las demandas del día a día de los ubriqueños.
De acuerdo, muchas gracias. Me quedo con ello y perdona que es que a veces que estamos con las ventanas abiertas y entre el ruido de la tienda muchas veces y demás no escucho bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
La verdad que sí, entra un poquito de fresquito. Tengo varias preguntas. En el tema de la Peña Flamenca, creo que la obra ya se finalizó. ¿Cuándo se tiene planteado la apertura de ese salón de la Peña Flamenca?
Estamos a expensas de tener distintos convenios de colaboración con entidades, entre ellos la Peña Flamenca, para materializar esa cesión del espacio municipal y desarrollo de la actividad de promoción y defensa de una de nuestras raíces y de nuestras señas más identitarias, como es el flamenco, y donde la Peña Flamenca hace una labor extraordinaria. Y estamos a expensas de ese convenio, que conforme vayamos los servicios jurídicos, queremos que se pongan, conforme vayan disponiendo de algo de tiempo, pues elaborando esos borradores de convenio y puedan ya ir cerrándose esos flecos. Pero ya le decía al concejal que mi intención es que ya vaya la peña al local, puedan ir accediendo para ver también ya el mobiliario que necesiten, en fin, para que ya ellos puedan ir trabajando a expensa de esa firma de convenio que tendrán cuenta desde luego también los grupos municipales. ¿Vale? Puede continuar el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Y asimismo también los salones que están en las distintas calles, cuando se plantea los salones que están allí vacíos, que se planteó hace tiempo un borrador donde los grupos, los distintos portavoces, hicimos también diferentes aportaciones, pero no sé exactamente en este momento en qué situación se encuentra.
El retomar dentro del calendario con los grupos municipales de trabajo, Manolo, bueno, portavoz, porque como sabes se estuvo haciendo en base a un borrador de los servicios jurídicos para mejorarlo y me gustaría que en breve pudiéramos tener también todos nosotros algo de tiempo para ya cerrar ese asunto de una vez por todas, ¿vale? Espero poder convocar, cuando salgamos de los presupuestos, retomar esto, ¿vale?
Presupuesto de a colación de los presupuestos que ha mencionado. Nosotros, el Grupo Popular, ya nos hemos sentado con el borrador, plantearemos diferentes propuestas mediante escrito, así queda constancia. Sí le hemos hecho un vistazo, como digo, al borrador, y hay cuestiones, digamos, diferentes partidas, aunque un borrador, lógicamente, hasta su finalización, pues va a modificar diferentes partidas. Hay varias que nos han llamado la atención. En el presupuesto de gasto de personal sí se observa una diferencia importante en torno a 500.000 euros en ese capítulo. Entiendo que ahí están incluidos el tema de la RPT, en base del año de la RPT que se ha hecho mención antes. Creo que ahí va una partida que no se pudo incluir en 2010, en el 2020, que ahora se incluye en el 2020, para el 2021. Entiendo que también sería la posibilidad se va a finalizar esa RPT del Ayuntamiento de Ubrique. Entiendo que con esa posibilidad de que se terminara también lo que sería la RPT del Patronato de Deporte y el Patronato de Radio, y ya de alguna manera pues que los presupuestos del año 2021 pues quede finalizado una cuestión tan importante como es esa equiparación y regulación de los puestos de trabajo. Como digo, hay diferentes partidas. Lo que sí también nos ha llamado la atención, se lo comentaba también ahora al interventor, señor interventor, en la partida de actos culturales y ferias no hay absolutamente puesto nada. No sé qué planteamiento hay en ese aspecto.
Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera parte de su intervención, aclarar una cosa, porque si hablamos de la subida del capítulo 1 en torno a 500.000 euros y a continuación dice que no sabe muy bien si es por la RPT, hombre, decirle que esa cuantía no corresponde ni mucho menos a la aplicación de la RPT. Es especialmente por los incrementos de las necesidades de personal para refuerzo de desinfección y limpieza ante la COVID-19, es especialmente por los 66.000 euros que tenemos que aportar al Plan Aire, y es también a los 40.000 euros que aportamos a los centros educativos para también el personal de desinfección y limpieza de los centros educativos, que, como bien sabe, entendemos que no nos debería corresponder. También vienen por esas actuaciones el incremento del capítulo 1. La RPT ya se explicó y se cerró la cuantía económica y se quedó en un sistema de aplicación en un mandato. Estoy intentando, y si puedo cerrarlo, se hará así, de que cerráramos ya la aplicación de la RPT para este próximo ejercicio. Y bueno, en eso tendrá, desde luego, toda, como digo, la información necesaria. El borrador que tiene usted, como le decía, es el mismo que tiene esta alcaldesa en el punto y hora que el servicio de intervención municipal me lo da. Y lo único que le apuntaba la que habla al interventor fue: deja sin poner en las delegaciones y, por tanto, los actos culturales a los que se refiere tampoco ninguna cuantía, no ponga reparto de las delegaciones y que aparezca una suma, que son el gasto que hemos tenido tradicionalmente en los presupuestos para las distintas competencias del equipo de gobierno. Y como le explicaba cuando le dimos el borrador, con la intención de darle una vuelta de cómo vamos a afrontar las delegaciones en el 2021. Ya haremos una propuesta de reparto, que no tiene por qué ser la que venía produciéndose, o sí. En fin, en eso estamos ahora el equipo de gobierno, y son también la, entiendo, ¿no?, que es la única parte política que hay en esos presupuestos, junto con las inversiones. Una vez que resolvamos, porque usted ha hablado del incremento capítulo 1, una vez que resolvamos el déficit que se tiene en ese borrador de presupuesto de en torno a 400.000 euros, pues podamos ver las inversiones y las delegaciones, si es que políticamente un presupuesto no tiene mucho más, porque la gestión de este equipo de gobierno ha sido la reducción de gastos corrientes. Hemos disminuido partidas considerablemente, seguimos optimizando los recursos, pero aparte de esas cuestiones de diario, luego el reflejo político de unos presupuestos solo vienen en las delegaciones y en las inversiones. Para eso hay poco dinero, hay pocos recursos, porque la situación que estamos viviendo son la de atender estas circunstancias extraordinarias. Y ya puede ir también, como bien decía, dándole vueltas a esas propuestas que su grupo le hará también para mejorar este documento, al que agradezco también el respaldo de otros presupuestos municipales. Puede continuar.
Así mismo también me alegro lo que hay propuestas que el Grupo Popular había hecho en los presupuestos anteriores y que se están llevando a cabo las obras. En cuanto a los pisos de la barriada 18 de julio, y también a los garajes del mercado de abasto nuevo, ¿se han vendido más viviendas y más aparcamientos?
Bueno, los aparcamientos se vendieron todo ya. Los aparcamientos no hay, los que se quedó el ayuntamiento, que no recuerdo si fueron 2 plazas. Sí, sí, se han vendido todo en la, vamos, ya hace tiempo, ¿no? La última. Y con respecto a la vivienda de la barriada del Jardín, se ha solicitado la compra de una de ellas, que está en tramitación, y nada, el resto sigue estando disponible para cualquier ciudadano que tenga interés.
Gracias. El tema de la situación de Cubri y la administradora de la marca, ¿tenemos alguna información más? ¿La situación actual cómo está?
Comparto mi preocupación, siendo franca con usted. Bueno, si hemos tenido complicado cerrar esos flecos con el titular, teniendo un titular de la Secretaría, en la Secretaría General, ahora, y gracias a Manolo y a su disposición, pero lo tenemos las limitaciones en cuanto a esas actuaciones, y vamos a seguir trabajando para ver si en algún momento podemos cerrar esos flecos que se quedaron ahí demasiado tiempo y que a nosotros incorporarnos al Gobierno Municipal en el 2015, después de tantos años de no funcionamiento y que no se cerrara en su momento oportuno, pues nos está imposibilitando de una manera, diría que asfixiante, el poder cerrar esas empresas públicas y esos organismos públicos, que es uno de mis intereses, pero que difícil es, muy difícil. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ya con Cubri exactamente estábamos en la designación del liquidador de la empresa y a ver si en algún momento podemos cerrar ese asunto.
Sobre el plan provincial de la...
Puede continuar el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, sobre el plan provincial de Mirasierra, ¿se ha iniciado o no se ha iniciado? Es que no ha hecho mención a ello.
No, el plan provincial de Mirasierra se tiene que licitar, se amplía el periodo de ejecución para los planes provinciales y bueno, todavía no se tiene novedad con respecto a este asunto.
En conversación con Nacho Romanín, que es competente en el tema de la vivienda de Abra, hablando con él esta semana, nos decía que estaban estudiando, los técnicos ya habían hecho una valoración sobre la zona de la barriada del Polletón, estaban viendo los diferentes presupuestos y que nos informarían sobre ello. Entiendo que hay un interés, lógicamente, por invertir también por parte de la Junta en una zona que sin duda también hay que invertir.
Es lo que nos gustaría. Cuando estuvimos con la delegada, que nos decía, bueno, y aquella reunión fue en Cádiz antes de toda la entrada en esta pandemia, que vendría y tendríamos una reunión. Lo que el ayuntamiento quiere es ofrecerle o proponer a la delegación, y en este caso a ABRA, como Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la provincia, el que puedan acometer una serie de trabajos específicos, que creo que en función de los importes asumibles, si no todo el grueso, por lo menos alguno de ellos, y complementamos con lo que tenemos visto ya por parte del ayuntamiento para la inversión de esos 40.000, para que se lo traslade también y nos sentamos y hasta dónde se pueda llegar. Yo no somos ajenos también ni inconscientes en saber que no se podrá llegar a todo.
Igual que otras cosas se están llevando a cabo, pues lógicamente también hay un interés por invertir en esta zona. Hay un ruego que nos han hecho ciudadanos. Ahora está el segundo semestre del pago del IBI, que creo que está hasta el 15 de noviembre, si no mal recuerdo. Nos han trasladado si hay la posibilidad por parte de recaudación que ese plazo se amplíe hasta el 15 de diciembre.
Yo creo que lo que mejor le podemos, y además una campaña pendiente, que también lo hablábamos antes de la pandemia con el Servicio de Provincialidad de Recaudación y con el diputado de esta materia, es recomendar a los ciudadanos que hagan un plan personalizado de pago de tributo e impuesto, porque te permite afrontar en el año, de acuerdo con el Servicio Provincial y en función de los ingresos y disponibilidades económicas del contribuyente, los tiempos que favorezcan el pago de los mismos. Y entonces yo creo que más que ampliar plazo, lo propio, de verdad, yo creo que es un servicio que la gente de Urique no suele utilizar. Yo creo que porque no ha sido tampoco difundido en toda su dimensión, pero que ofrece unas oportunidades muy razonables para poder atender esas obligaciones que tanto nos cuestan, ¿no?
Y en ese proceso también, a veces para nuestros mayores es complicado. Si tienen que hacer la llamada, el tema de... Habría que buscar una forma de agilizar, porque claro, no hay una comunicación directa con los trabajadores y habría que buscar una posible solución, porque también hay muchos ciudadanos que todavía, aún a esta fecha, no han recibido el correspondiente recibo y no saben exactamente cuál es el importe que tienen que pagar.
Pues si le pediría que vayan, si no a la intervención municipal, que se dirijan a la concejala de Hacienda o a la alcaldesa y no dejemos esos temas por desconocimiento, porque los trísticos se supone que debería haber llegado a todos los contribuyentes. No lo deje de que lo podamos mirar y no haya ningún tipo de luego de importe ni de recargo. Gracias, Antonio. De recargo y sea mayor todavía el problema, ¿no? Puede continuar. Puede continuar.
Sí, nos alegramos, ¿no?, que en esta semana pues se haya firmado ese convenio del 112 en Urique. Sin duda también pues esa colaboración es importante para nuestra población y sin duda, pues como digo, nos alegramos, ¿no?, tanto la visita del viceconsejero Antonio Sanz y la delegada del Gobierno, en una cuestión tan importante como es pues este servicio que también esté facilitándosele a Urique. Igualmente que la Junta de Andalucía pues ha solucionado un tema tan importante como era el tema del helicóptero 361, que Urique pues tenemos ese servicio desde enero a diciembre y la salida del helicóptero de Jerez. Ese mismo día pues la delegada del Gobierno pues también aprovechó, estuvimos con ella también para pasarnos tanto por el yacimiento Curi, que tiene intención la delegada de invertir, mirando posibles más inversiones en el yacimiento. Tuvimos la oportunidad de la visitamos con ella en la zona de la calle Sol y la avenida de Corte, enseñándole el problema que en este caso la Junta de Andalucía va a invertir el importe de 100.000 euros. Y en ese tema también nos preocupaba que en esa zona también, porque allí lo que se va a hacer, según la información que tenemos, es un pilotaje, hay una vivienda que está en esa zona que parece que se está desplazando. Y comentar, ¿no?, que si se va a hacer ese pilotaje, no sé si eso de alguna manera incidiría en esa vivienda que parece que ser que se está disfrutando. Yo no soy técnico en ese aspecto, pero sí nos preocupaba esta cuestión.
Bueno, pues no le doy mi opinión sobre lo de... Me parece feo. Usted no estuvo con la delegada del Gobierno, estaría con la presidenta del PP provincial. La delegada del Gobierno debe de estar con... debería estar con la institución, y la institución es representada por la que está hablando. Yo creo que ese respeto y ese juego de ninguneo debemos de evitarlo, ¿eh? Dentro del agradecimiento de las posibles respaldos a iniciativas también municipales, que parece que se obvian cuando no está este ayuntamiento presente, y creo que la buena sintonía de ir resolviendo conjuntamente los problemas de Ubrique que nos vamos a seguir encontrando, pero que evitemos esas cosas que están al menos feas. Y hubiéramos estado allí, podríamos haber informado que esa vivienda ya tuvo un informe técnico en el que decía que de momento aguantaba. No sé exactamente si a usted le han explicado los trabajos, a mí no. Entonces, si sabrá perfectamente lo que consiste en los micropilotajes, que yo conocía el proyecto y la intención anterior, no sé si hay cambio, y entonces no sé las inquietudes. Es decir, la Junta de Andalucía y la Delegación de Fomento tiene, por supuesto, a este ayuntamiento y a nuestros servicios técnicos para ver todo lo que tenga que ver y poder ejecutar en garantía esos trabajos que van a venir a contener la calzada de la A373. Tiene el micrófono apagado.
En ningún momento el Partido Popular, el Grupo Popular, plantea ninguna deferencia a este ayuntamiento y a esta alcaldesa.
Pues se lo agradezco de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y se levanta la sesión.